Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando en COPE desde primera hora de la mañana, día clave en el juicio por la muerte de Asunta. Hoy han testificado, y lo hacen sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, únicos imputados por el asesinato de la niña. La primera en declarar está siendo su madre, totalmente vestida de negro, con la voz quebrada, contesta a las preguntas del fiscal, dice que los dos han sido buenos padres.
Como, a lo mejor como, como excónyuges no lo supimos hacer bien, pero creo que como padres lo hicimos lo mejor que pudimos.
Juicio que está siguiendo muy de cerca mi colega, la periodista de ABC, Cruz Morcillo, autora además del libro El crimen de Asunta. Cruz conoce este caso como pocos. Cruz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Es sin saber los pormenores del caso y cuando uno ve estos testimonios, a mí se me pone la piel de gallina. ¿Cómo lo estás viendo?
Pues sí, yo estoy bastante afectada, te soy sincera.
¿Por?
Porque voy comparando mentalmente, es inevitable, no estoy en Santiago, pero estoy siguiendo la señal casi al minuto, y entonces es inevitable comparar lo que uno ha leído, lo que uno ha visto, lo que uno sabe, con lo que ella va contando ahora, ¿no? Y rememoras un montón de hechos y pues me afecta, claro que me afecta. Es un caso, ya te lo dije en su día, que me había implicado mucho.
Vamos a un dato concreto. Ella se está ratificando en su segunda versión contando que fue con la niña a casa de Montouto, pero luego la llevó a Santiago. Volvió a la casa y ahí fue la última vez que le vio. Cuando le han preguntado por una visita a esa casa, los días previos a la muerte de Asunta, coincide con que la niña no va a clase y dice esto.
No
fue a clase el miércoles 18.
Pues sí, efectivamente, es la víspera.
¿Quién fue a Montouto la víspera? Martes 17.
Pues es que no lo sé, porque yo, desde luego...
¿Quiénes tenían llaves? ¿Usted?
Alfonso y...
¿Alguien más?
Y yo es que ya no lo recuerdo, si Valentín tenía solo de la finca o también de la casa.
Cruz, hay contradicciones.
Sí, sin duda. Mira, yo el resumen que haría de lo que he estado siguiendo hasta ahora, ahora mismo están en un receso y toda la declaración ante el fiscal, yo el resumen que haría es que en aquellos puntos donde hay una evidencia científica o técnica de algo, por ejemplo, el corte que acabáis de incluir, que se está refiriendo el fiscal a las alarmas de la finca de Teo el martes 17, que se conectaron pasadas las 7 de la tarde, vamos, las desconectaron, mejor dicho, hasta las 11 menos 20 de la noche, cuando Rosario le indican que hay algo técnico, empieza a dudar, vacila, etcétera. Cuando sabe que no estamos hablando de cuestiones y evidencia científica, sino que son apreciaciones que han ido colándose de alguna manera la instrucción, entonces es cuando se muestra más firme. Y me refiero, por ejemplo, en el tema de las cuerdas, ¿no? La famosa cuerda de la papelera, ahora resulta que ella nunca la había tocado, que ella nunca la había visto, que ella la desconocía y que era de su madre. Curiosamente, recurre a la explicación de Alfonso, ¿no?
Claro.
Igual que los famosos polvos blancos, que es una de las contradicciones que ha puesto en evidencia el fiscal con respecto a sus otras dos declaraciones, ¿no? Es decir, nadie puede acreditar que la niña dijera o no dijera quién le había dado los polvos blancos. Lo pueden contar luego sus profesoras, pero ya por desgracia no hay esa posibilidad de contraste de qué dijo realmente Asunta, ¿no?
Claro. Cruz, aguántame un minuto. Nos acompaña también José Miguel Gaona, psiquiatra, uno de nuestros psiquiatras de cabecera. José Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, buenas tardes, Cruz, también.
Hola de nuevo, José Miguel.
Sin entrar, doctor, en los pormenores del caso, obviamente, sin intentar meternos en un asunto que está más que subyúdice, cuando un psiquiatra ve a una mujer en esta situación, así a bote pronto y por tu experiencia, ¿qué diagnóstico haces de ella?
Bueno, enlazando con algo que inteligentemente decía Cruz, de que comparando lo que ella ha visto, lo que en un momento ha leído, etcétera, la verdad que resulta sorprendente verla en el día de hoy, porque de alguna manera parece que el fallecimiento hubiese ocurrido poco menos que en los últimos días. Por el contrario, cuando la vimos en el momento más terrible para cualquier padre, como era en aquellos días, se encontraba, puede resultar, quizá la procesión iba por dentro, es verdad, ¿no? Pero aparentemente de una manera inmensamente más relajada. Entonces, desde el punto de vista psicológico, la verdad que chirría un poquito una actitud con la otra. Por otro lado, no hay que olvidar que por mucho que la veamos aparentemente sufrir, No sabemos exactamente por qué está sufriendo. Y además, más aún, en ocasiones, muchas veces cuando cometemos algún acto, existe una verdadera disociación entre lo que uno hizo y también de lo que uno se arrepiente. Por lo tanto, hay muchas maneras por las que podemos observar a alguien que, por ejemplo, como hoy, la veamos así tan compungida, llorando, etcétera.
Vamos a otro punto de la sesión de esta mañana. He explicado los episodios en los que a Asunta se la vio mareada, lo que comentaba antes Cruz, que se lo dijo a la profesora y demás. Esos hechos lo confirmaron sus propios profesores. Escuchémosla.
Que estaba mareada. Le llamé a Alfonso, le dije, ¿cómo dejaste así a la niña? Porque no estaba en condiciones para recibir clase. Y ambos lo achacamos a lo mejor a un antihistamínico que se le había dado el día anterior. Creo recordar, pero es que no estoy absolutamente segura. Si fue ese día, fue un día antes.
Cruz, por lo que sabes de la investigación de la Guardia Civil, de los estudios forenses, el Orfidal canta, ¿no? El Orfidal no lo puedes confundir con el polaramine o con un antihistamínico que le han metido en el cuerpo el día antes.
Bueno, eso lo puede explicar muy bien el doctor Gaona, pero evidentemente en el sumario constan los informes que se hicieron y que son muy, muy contundentes. Y lo que dice es que Asunta, en su cabello quedaban restos de lorazepam desde al menos principios de julio, Ángel. ¿Por qué? Porque el crecimiento del pelo... en el crecimiento del pelo, que crece más o menos un centímetro por mes, corrígeme si me equivoco, doctor Gaona, pues lo que se evidenciaba era eso, ¿no?, que se retrotraía hasta julio. Y se pudo, contrastando esos informes toxicológicos con lo que declararon sus profesoras respecto al día 9 de julio y al día 23 de julio, donde la niña no era capaz, recordemos, ni de colocar las manos sobre el violín, pese a que interpretaba muy bien. Contrastando, digo, esas dos cosas, los análisis toxicológicos con las declaraciones, se da por probado en la instrucción que Asunta fue drogada, fue intoxicada con esa benzodiazepina, con Orfidal.
Doctor Gaona, ¿el Orfidal lo recetáis con frecuencia en el caso concreto de los niños y qué efecto tendría?
Hombre, no es excesivamente frecuente, pero sí se puede llegar a recetar, ¿no? Ahora, es una benzodiazepina, y bueno, produce una relajación en todos los niveles, psicológica e incluso muscular. Es decir, que en un momento determinado los síntomas son compatibles con lo que ella presentaba, ¿no? Que se encontraba como atontada, se encontraba en un momento dado como drogada, nunca mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado también produce una depresión importante a ciertas dosis, y desde luego a las dosis que aparecieron en sangre de la niña, que era como de 0,68 microgramos, depresión respiratoria.
Eso es mucho, José Miguel.
Muchísimo, muchísimo. Hay que tomar una barbaridad de pastillas para tomar. Es decir, aunque los oyentes no estén familiarizados con este fármaco, podrán entender que si les digo que de unas pastillas para los nervios, vulgarmente hablando, sí, alguien se toma dos o tres, pues no sé. Aunque no sepan de qué es, después va a ser compatible con un tratamiento médico. Pero si le digo que ha tomado decenas y encima el mismo día, evidentemente a todo el mundo le va a chirriar, ¿no? Pues esto es algo parecido a lo que sucedió.
¿Cabe alguna posibilidad, José Miguel, la última cuestión que te planteo, que en un análisis toxicológico de un cadáver se equivoquen en una sustancia como esta?
No, realmente no. Vamos a ver, el riesgo humano de confundir muestras, bueno, lo hemos visto.
Nos pasa a todos,
claro. En alguna ocasión, ¿no? Pero realmente no, porque además cuando se hace este tipo de análisis habitualmente, siempre, se guardan muestras de control también. De manera que si los resultados son en un momento dado llamativos, excepcionales, y más aún en casos tan importantes como este, lo que se hace es que habitualmente un segundo equipo, un segundo laboratorio, vuelve a realizar otra de los resultados con aparatos de cromatografía que son inmensamente certeros, ¿no? No digo al 99,99 porque es mucho más que el 99,99. Es decir, si estaba eso en la sangre y además se encontraba en el cabello, como bien ha dicho Cruz, uh-huh, crece a la razón de un centímetro por mes y había en varios segmentos de ese cabello, porque además el cabello es como los estratos geológicos, ¿no? Uh-huh. Puedes ir viendo exactamente, más o menos incluso a veces hasta en qué quincena o en qué semana se administró la sustancia.
¡Qué barbaridad! Doctor Gaona,
una
cosita. Cruz, déjame un segundín. Cruz, déjame un segundín únicamente. Sí. Despedir a José Miguel, ¿vale? Doctor Gaona, gracias.
Sí, nada, encantado. Buenas
gracias.
Tardes.
Cruz, perdóname, ¿qué
no,
decías?
Sí, era simplemente que lo que ha explicado el doctor es muy muy importante, porque lo que te iba a decir es que ese contraste que él dice se hizo, es decir, se repitieron los análisis.
Oye, otro asunto que me parecía interesante es la relación que ella ha puesto encima de la mesa con su ex, con Alfonso Basterra. Escuchemos.
Pues en alguna ocasión él es más fuerte que yo y todas las parejas discutimos y en ocasiones pues perdemos el control.
¿Qué interpretación haces de esto, Cruz?
Pues yo no hago ninguna, simplemente lo que ella dijo en su primera declaración, cuando su abogado entonces, que era otro, que era amigo de su padre y de la familia de toda la vida, le dijo, utilizando una pasiva que utilizan los gallegos, ¿la tiene a usted agredida en algún momento, Alfonso Basterra? Y ella, titubeando, dijo, sí, sí. Después de eso, el juez abrió una pieza separada para investigar un posible delito de malos tratos de violencia de género, vaya. Y ella se negó a declarar. Pues no hay más. Es decir, a ella le parecerá normal que las parejas, si uno es más fuerte, agreda al otro, pero evidentemente no es normal. Lo que quería el juez indagar en ese momento era si esto había tenido alguna relación con el crimen de la niña.
En fin, esto no ha hecho más que empezar. Volveremos a hablar, aunque sea con el nudo en la garganta. Gracias, Cruz. Un beso.
Un beso, Ángel.
Chao.
Gracias.